El podcast de Señorita Lechuga es traído a ti por
CUTS, Universidad de Tijuana.
Que decía vivo para Diego y para ti nada más, así que hubo un amor bellísimo. Ella me decía, yo te nací, yo te tuve, yo te nací, yo siento tu sangre, en mi sangre, ella me parió.
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano.
Nunca he tenido a nadie como me quiero a mí mismo, entonces nadie me ha podido hacerlo.
Yo me comprometo a vivir con intensidad mi regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor y por el miedo que de este me caiga encima.
Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser.
Digo, es un día para reflexionar sobre toda la cantidad de cosas que faltan por resolver en la temática femenina.
Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga.
Se fue Quino, el creador de Mafalda.
¡Buen día, mundo! ¡Buen día, mamá! ¿No sabes si ya fueron suprimidas las armas nucleares?
No lo sé, Mafalda. Pero creo que no. ¿Por qué?
Bueno, por nada en especial. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin la vida de uno depende de uno mismo.
Con Quino se fue la posibilidad de hacer justicia a través de la ilustración. En el podcast de Señorita Lechuga platicaremos con Bev. Bernardo Fernández es un escritor, historietista y diseñador gráfico mexicano, pero también seguidor de Quino, de Joaquín Salvador Lavado, el creador de Mafalda.
Este es un podcast especial porque Mafalda es inspiración. Una joven filósofa de origen argentino nació en la cabeza de Quino, un argentino que nació un 17 de julio de 1932 en Mendoza y falleció el pasado 30 de septiembre del 2020, causando gran tristeza y conmoción su partida alrededor del mundo.
Este es un homenaje a Quino y su filósofa Mafalda.
Iniciamos.
Quino fue un hijo de inmigrantes andaluces. Inició su carrera como un extraordinario exponente del humor mudo. No hacía falta que las palabras explicaran sus cartones.
Con una conmovedora empatía, realizó dibujos en uno de los momentos más convulsos en Argentina, de 1968 a 1973. En este ambiente, Mafalda habló con voz contestataria y todo empezó por un accidente.
Ya que estás ayudándome, limpia bien el globo terráqueo.
¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos?
En 1963, una compañía de electrodomésticos propuso al caricaturista que creara una tira cómica con publicidad subliminal. Quino necesitaba trabajo y concibió una familia típica, es decir, disfuncional. La hija de unos amigos se llamaba Mafalda y el nombre le pareció atractivo.
Mira, nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara porque había una marca de electrodoméstico que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Peanuts, Charlie Brown, Snoopy. Entonces querían hacer algo muy parecido a eso. Pero, y regalárselo a los diarios para que... En la publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no. Sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora, se viera más o menos el modelo, la heladera también.
Mafalda es fan de los Beatles y odia la sopa. No por el sabor, sino por ser una imposición de los adultos.
¡Sopa! Justo hoy que estaba tan contenta me da sopa.
Contenta o no, la tomarás igual.
¿Y por qué tengo que tomarla?
Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre.
Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no?
Quino falleció el 30 de septiembre y alrededor del mundo, cientos de ilustradores compartieron en redes sus imágenes, noticias sobre quién y cómo era Mafalda. Los diarios hablaban de la niña que cambió un poco el mundo.
Bernardo Fernández para Señorita Lechuga nos concedió una entrevista sobre por qué amar a Mafalda y el legado de Quino a través de su obra. Bev nos cuenta cómo fue su acercamiento con la obra de Quino y su protagonista, Mafalda.
¿Cómo fue tu acercamiento a Quino? ¿Desde cuándo? Cuéntanos un poco de esa historia.
Yo crecí en una casa de izquierda, entonces había dos, entre otras, había una casa de lectores, había siempre muchos libros y entre otras cosas estaban los cómics de Ríos y los libros de Mafalda. Desde que yo creo que incluso los recuerdo antes de haber aprendido a leer. Entonces fue una presencia es una presencia perenne en mi vida, como según he escuchado en un montón de testimonios, se ha repetido en un montón de lugares, o sea, porque y de personas, o sea, parece que justo desde Tijuana hasta la Tierra del Fuego, Mafalda es casi parte del mobiliario en todas las casas, incluso en hogares no muy lectores, justo por ser un cómic, creo que ha tenido esa penetración en Latinoamérica y más allá.
Según Bev, después de que Mafalda consiguiera fama y fortuna por sus ideas sobre diversos temas, entre ellos el feminismo, fue una portadora de estas ideas desde principios de los 70. La injusticia social, las relaciones familiares, el patriarcado, la diferencia de clases, entre tantos otros. Sin embargo, hay uno que acabamos de descubrir con Bev.
No sé si alguien más lo hizo. Yo creo que soy el inventor de la mafaldomancia. O sea, tú tomas el libro de las tiras completas y haces una pregunta. ¿Podría hacerles una demostración ahora mismo?
A ver, por favor. Mafaldomancia.
Y te voy a decir por qué, pero esto aparentemente es... O sea, yo no soy creyente en la magia. Incluso he tenido ahora a mis alumnos de la Ibero, les sorprende mucho que no soy fan ni de Harry Potter ni del Señor de los Anillos, pero no es por otra cosa, sino porque la magia... No me gusta, o sea, no es algo que me atraiga, porque crecí en un hogar donde yo soy nieto e hijo de ingenieros y maestras y periodistas, o sea, profesiones muy racionales. Entonces no había una tradición de magia ni por eso no soy creyente de la magia, pero Mafalda, y esto es lo importante, o una de las cosas que me gustaría compartirles, Mafalda es un libro sapiencial, o sea, la obra completa, Mafalda en concreto, habrá que después hablar del otro trabajo aquí, ¿no? Es como el libro de los Salmos, por ejemplo, o sea, los cristianos, yo no soy religioso, pero los cristianos abren el libro de los Salmos, y como es un libro que tiene sabiduría, o sucede con el I Ching, o sea, no es que te conteste, pero hay ahí tal sabiduría acumulada que puedes encontrar una luz. Pero entonces este es un juego muy lindo. Este libro, esta edición tiene 5 tiras por página. Tú preguntas algo, lo abro al azar. O sea, tú preguntas algo y me dices un número del 1 al 5, derecha o izquierda, y te contesta. De verdad te contesta.
Te quiero preguntar algo.
Pregunta.
Yolanda encontrará el amor este mes.
Ok. Entonces, mira, lo abro al azar, del 1 al 5, derecha o izquierda.
2, derecha.
Ok, 2, derecha. Entonces, a ver, llega Felipito con Mafalda y le dice, Felipe, Susanita quiso hacerme creer que ella es mi mamá, así mañana yo tendría que hacerle un regalito. ¿Y vos qué le dijiste? Y pasa llorando Susanita porque Manolito le está aventando un zapato. Y Felipito contesta, y yo tampoco le dije nada. No, no vas a encontrar el amor con esa presentación.
Un zapato, Yoli.
O sea, ella, lo que te está diciendo es que de aquí a mañana está muy difícil.
Ok.
¿Quieres preguntar alguna?
Cuéntanos, ¿qué te ha preguntado?
Me acuerdo que en una feria de libro de Guadalajara, cuando Mafalda cumplió 50 años, hice una demostración de la mafaldomancia. No estuvo yo, bueno, que no estuvo Quino, yo nunca conocí a Quino. Estábamos varios, creo que el único de cómics era yo, pero estaban varios caricaturistas. Estaba Magú, estaba Ricardo Cucamonga, que también hace cómics, y Juan Alarcón, entre otros. Creo que vi a alguien más por ahí. Pero entonces una niña preguntó alguna cosa así como si... algo así como si iba a viajar mucho en la vida. Y entonces salió esta tira de si no recuerdo mal, salió esta tira en la que... una tira en la que hablaba de que quiere irse a estudiar a Japón, Mafalda. Dice que no hace esas cosas. Pero no porque haya un poder oculto en Mafalda. O sea, es que es una obra sapiencial y esto... Yo lo digo por todos lados, a veces incluso me he sido criticado por ello, pero Yo estoy convencido de que en cada tira de Mafalda, en una sola tira de Mafalda hay más sabiduría que en un aforismo de Cioran. Pienso en Cioran porque es pues, uno de estos filósofos pop como muy leídos, muy populares, y que tiene esto mismo, ¿no? Que son aforismos muy brevísimos, demoledores. Y no es que Mafalda sea mucho más optimista, pero está, tiene esta sabiduría concentrada, igual que en los hexagramas de Li Ching o que en los libros de Salmos. No, hay muchas de este tipo de obras sapienciales. Y lo es por una razón, porque durante todo el tiempo que él estuvo, o sea, no es que Kino fuera un iluminado, sino que estuvo explorando con mucho cuidado la naturaleza humana a través del humor. Y el humor que es una herramienta a veces soslayada, pero permite explorar los grandes temas. El humor es una reacción ante situaciones extremas. Entonces, justo buscando hacer su comentario editorial en la tira, pues explora todos los grandes temas humanos, justo el amor, ¿no? El dolor, la guerra, el hambre, la desigualdad, o sea, pero además lo tiene que hacer de manera muy concisa porque está utilizando un formato de tira cómica de cuatro viñetas. Entonces eso lo hace una obra casi aforística y sapiencial, que ya en su conjunto permite hacer este juego de la mafaldomancia.
Esta es una pequeña pausa. En un momento continuamos.
Si te gusta el podcast de La Señorita Lechuga y quisieras apoyarnos en la producción de más episodios, puedes hacer una aportación a través de patreon.com. Todos los donativos nos ayudan a mantener gratuito el podcast.
Gracias por ser parte del equipo.
Para Bev, como para tantos otros, Kino fue inspiración, guía, camino por recorrer.
Totalmente. O sea, a mí me hubiera gustado decirte que yo era lector de Marvel de niño o de DC. Lo fui hasta prepúber, adolescente. No, yo mi vocación se la debo a la caricatura de Don Gato y a los cómics de Mafalda. Y en concreto los cómics de Mafalda por una cosa muy, muy, muy puntual. Yo leía un montón, bueno, leía los cómics de Asterix, por ejemplo, o los de que había en mi casa, o los de Mortadelo y Filemón, o incluso los cómics gringos de que ya no hay casi historieta para niños, pero cuando yo era niño había muchos cómics para niños que se vendían en los puestos de periódicos, casi traducciones de cómics gringos, muchos de ellos, Periquita, El Pájaro Loco, Archie, pero siempre eran historias de gringos ajenas, y Mafalda era pasaba aquí y ahora, o sea, es decir, no era México, pero se sentía cercano. O sea, yo me daba cuenta, hablaban raro y eso para mí, con el voceo, pero me daba cuenta que era una realidad cercana. O sea, en Archie nunca sale un niño pobre pidiendo limosna, por ejemplo. Entonces era para mí como la primera vez que vi, y con Ríos un poquito más grande. Lo que pasa es que Ríos, o sea, Mafalda se puede leer en muchos niveles. Lo pueden leer los niños, como a nivel anecdótico, y lo puedes leer, tiene lecturas más complejas. Incluso yo creo que tú puedes regresar a cualquier edad y descubres cosas nuevas que no habías visto antes, porque tiene la anécdota, como es humorística, siempre es muy accesible, pero también opera en un nivel simbólico y en una alegoría política, siempre. Y entonces por eso siempre puedes regresar a Mafalda. Y lo que sé es que Ríos era puro cómics politizados. Entonces no, y el dibujo no es lo guapo que es el dibujo. Mafalda además tiene este encanto que es un dibujo de mucha economía, o sea, aparentemente muy sencillo, pero ya cuando empiezas a revisar, igual que Ríos, pero en este caso es como, es eso, es como muy carismático el dibujo. Los muñequitos son preciosos, tiene una síntesis muy elegante. Pues eso me hacía sentir como cercanía y como que era algo que yo podría intentar, siendo muy chiquito, de 6, 7 años.
¿Qué se sabe de él? Más allá de lo público y tan obvio, autor de Mafalda, una tira traducida a 30 idiomas que acaba de cumplir 50 años, dibujante multipremiado, premio de caricatura La Catrina otorgado por la Feria del Libro de Guadalajara en 2003, la Legión de Honor de Francia y el Príncipe de Asturias en 2014, entre decenas de otros premios. Kino no quiso tener hijos. Le gustaba el vino, fumaba, lloraba, literalmente por las guerras, el hambre, la desigualdad, entre otras cosas. Ese es Kino, el creador de una familia, conformada por Mafalda, Miguelito, Susanita, Felipe, Manolito, Guille, Libertad, los papás de Mafalda. La niña con casi 60 años que nos sigue haciendo reír.
Lo malo de ser chico es que uno termina de contar su vida en dos patadas.
Todos somos iguales, solo que algunos tenemos un capital.
¿Qué me importa a mí la especie? Yo quiero ser madre y no una fábrica de repuestos. He decidido enfrentar la realidad, así que
apenas se ponga linda, me avisan, ¿eh?
¿Pero cuál es el personaje favorito de Beth y por qué razones?
Felipe, totalmente Felipe. O sea, porque esa es otra cosa que sostengo, que así como hay horóscopos, también como son arquetipos, tú puedes identificar todas las personalidades básicas en los siete personajes de Mafalda. Igual tendrías que ver si la chica con ahora tú que decías de buscar el amor, tienes que fijarte si la persona, tendrías que ubicar primero qué tan Mafalda, qué tan Libertad o qué tan Susanita eres, y ver ahí, buscar con quién quedas, si con un Felipe, un Manolito, un Guille o un se me está yendo el otro, son Guille, Felipe, Manolito y Miguelito. Entonces pero es por eso, porque son arquetipos. Yo digo que en vez de horóscopos deberíamos ser así, consultar por arquetipos de por personajes de Mafalda.
Mafalda seguirá viva porque sigue vigente.
Sí, justo. Y creo que es muy, muy altamente simbólico. Él opera con esto, porque los cómics son así, metafóricos. Y más la tira cómica. Y de repente, probablemente muchos de sus aciertos sean más o los haya obtenido más como tratando de entregar a tiempo que por ser un tipo. O sea, yo creo que es muy. Debe haber sido muy intuitiva la factura de los 10 años de la tira de Mafalda. Pero ahí además pasa otra cosa. Que Kino dedica 10 años de su vida a Mafalda y casi 50 al resto de su obra, de la que se habla mucho menos. Porque es muy. Porque no son los personajes tan entrañables, o sea, no tiene personajes fijos, entonces es difícil como ubicarla, ¿no? Como es muy fácil decir, ¿te acuerdas cuando Felipe dice que si va a hacer la tarea, que si es hombre o si es ratón? No sé, ahí es mucho más fácil. El otro es que es mucho más oscura la obra, el resto de la obra es mucho más. ¿Cuál sería el término? Es que yo creo que él siempre tuvo dos temas, la estupidez y la mezquindad. La estupidez, el humor se basa en los vicios. O sea, Aristóteles decía que la comedia era ensalzar, o sea, que el drama, la tragedia era ensalzar las virtudes y la comedia los vicios. Entonces, él ya de entrada hace comedia o humor. Pero además, este tema al que regresa todo el tiempo son personajes con mezquinos que no gobiernan sus apetitos o materiales o afectivos. Y por el otro lado, la estupidez humana, como que decía Einstein, ¿no? Solo hay solo conozco dos infinitos, el universo y la estupidez humana, y del universo no estoy muy seguro. Entonces, él explora estos dos temas todo el tiempo. Lo que siempre lo salva es que tiene siempre un rayito de esperanza. Mafalda es muy esperanzada, el resto de su obra ya no lo es tanto, y quizá por eso no es tan popular, pero Mafalda es una obra sumamente esperanzada, con todo y que yo, y por eso lo relaciono con Cioran, creo que es una obra del desencanto. Además se produce casi simultáneamente que toda la discografía de los Beatles, o sea, son los plenos años 60, y a pesar de ser así de la época de Acuario y todo esto, es una obra del desencanto a la que la rescatan dos cosas, ¿no? El humor y que además se refleja en su dibujo, y la esperanza. Es una obra de, igual que casi toda su obra es esperanzada, pero muy hacia el desencanto. O sea, hay los otros libros de Kino son cartones muy siniestros, incluso muy 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 duros de ver. Si el dibujo no fuera lo bonito que es, y ahí creo que el dibujo, después de 30 años de dibujante de cómics profesional, he descubierto que el dibujo es muy proyectivo de la personalidad, que la gente de verdad es como sus dibujos, al menos en algún nivel. Entonces tú ves esos dibujos así, y a pesar de que el tema sea muy, muy duro, muy oscuro, hay una bondad inherente en Kino. Porque si eso mismo lo dibujaras con no tuviera el dibujo, hablo sobre todo de su obra después de Mafalda, pero si no tuviera ese dibujo tan orgánico, tan casi como infantil, serían insoportables los libros de Kino.
Las razones por las que un creador como Kino deja de producir un personaje como Mafalda es por no repetirse.
Sí, el contraejemplo es que además era una de las inspiraciones, o la gran inspiración de Kino era Peanuts, el Charlie Brown y Snoopy. Se ha discutido mucho, sobre todo en los años 70, se decía que era una como respuesta como anticolonialista a Peanuts. Yo lo veo, él mismo decía, sin embargo, que había sido de sus inspiraciones, y son muy parecidas. O sea, son es un dibujo. Bueno, Kino es incluso más complejo, pero es un dibujo muy amable, como tirando a lo infantil, muy bonito, muy melancólicas, muy desencantadas ambas y de niños diciendo cosas muy hablando como adultos, muy profundos. Pero Kino se dio cuenta que si él se quedaba siendo Mafalda, justo le iba a pasar lo que ya seguramente le estaba... O sea, cuando él deja a Mafalda, Schultz lleva 25 años haciendo a Peanuts y se da cuenta que va a empezar a repetirse, y sobre todo algo que le sucede a los creadores de personajes. Pasa en cómics, pero también en literatura. Son esclavizantes. Quizás recuerden que Arthur Conan Doyle mató a Sherlock Holmes porque estaba harto de... Hay una historia de Sherlock Holmes, se llama El Conflicto Final, si no me equivoco, que la historia acaba con Sherlock Holmes y su enemigo Moriarty cayendo así por las a una muerte segura por unas cataratas, y hubo tal avalancha de cartas de lectores protestando que lo tuvo que regresar de la muerte, así como si no hubiera pasado nada. Llega y se le aparece al Dr. Holmes, y es algo que pasa muy común. Yo lo tengo ubicado mucho en los cómics, y sobre todo en los cómics de periódico, porque la tira cómica tiene mucho la dinámica como del sketch teatral, o es heredera del sketch teatral. Entonces tú tienes una compañía, un reparto con los que, ¿no?, los personajes, que además ya en este caso también son actores de alguna manera, que cumplen una función bien específica, y entonces ya sabes qué es lo que va a hacer. Y entonces, de alguna manera, y creo que así lo puedo entender, o así lo leo en Kino, es que él sabía que si hacía Mafalda un día más, iba a acabar odiando a sus personajes, porque ya sabía que ya no iba a ser gracioso, ya no iba a ser novedoso, no iba a ser fresco, que es un poco lo que sucede con Schultz. Y no es que no lo fuera, pero tú, si tú lees una compilación de Charlie Brown, ya leíste todas. O sea, las situaciones se van repitiendo y se repitieron durante 50 años de muchas maneras, o sea, de cientos de maneras diferentes. Pero él incluso él lo decía, él decía que tenía, creo que eran como 5 o 6, bueno, así como alrededor, poquito menos de 10 chistes básicos que repetía todo el tiempo. Entonces yo creo que Kino tuvo esa claridad de decir, es que no lo quiero seguir haciendo porque esto va a significar esclavizarme a un personaje que además ya no me va a divertir. Además de que él vivía para hacer la tira, literalmente vivía todo el día pensando. Es que es muy esclavizante el humor editorial en ese sentido. Los que hacen cartón político están todo el día con la angustia de pensar en hacer su cartón. Si es eso le pasa a los caricaturistas que hacen una sola imagen. Kino, que además tenía que hacer una secuencia, debe haberla pasado muy mal, porque además, no, hasta donde entiendo, no tenía asistentes, entonces debe haber sido agotador, y entiendo perfectamente. Y además yo solo conozco, bueno, no, hay varios, pero digamos así de famoso, el otro ejemplo, que curiosamente también es un niño, aunque no tan lúcido como Charlie Brown o Mafalda, es Calvin, de Calvin y Hobbes, que también a los 10 años dijo, no, me retiro, no lo vuelvo a hacer. Y ambos, curiosamente, aunque estoy seguro que Watterson, Bill Watterson, que es el que hacía Calvin y Hobbes, no debe conocer a Mafalda. Los gringos no conocen más que a los gringos. Ambos decidieron no comercializar brutalmente a su personaje, como pasó con Charlie Brown. O sea, de Mafalda, de Mafalda hay agendas y cuadernos, y creo que ya no hay. O sea, no hay camisetas, no hay, pero todos son piratas, ¿no? No son oficiales de Kino. Y otra cosa que ahí me parece que se dice poco, es que además, cuando dejó Mafalda, fue un gran explorador del medio del cómic, y en momentos además muy experimental, sobre todo en términos formales. O sea, es de verdad, cada libro de Kino, son como 23 libros después de Mafalda, son una cátedra de narrativa gráfica impresionante. O sea, hay unos que son muy convencionales, pero de repente se permite, que es algo que no hubiera podido haber hecho con Mafalda, toda esta experimentación formal que hizo el resto de su carrera.
Comentamos con Beth sobre la técnica de Kino, su influencia y sus trazos.
Proviene de la caricatura, un ilustrador, pero también como el de la tira cómica. Argentina tiene una tradición gigantesca de historieta. Él decía que él era un gran admirador de un caricaturista de la generación anterior que se llamaba Oski. Y entonces es un dibujo más o menos hasta los años 30, 40, con la gran influencia norteamericana, las caricaturas eran de dibujo muy, muy realista, exagerado, pero un dibujo muy académico, muy anatómico. Y justo aparece Saul Steinberg, creo que era rumano o de algún lugar de Europa del Este, pero migra a los Estados Unidos y hace carrera en The New Yorker, y es el primero que hace unas caricaturas como muy abstractas, como de dibujo muy limpio y casi minimal, no, totalmente minimalista. Y esto influye a toda la siguiente generación, la generación que ahora serían como los abuelos de la edad de hoy, o hasta más grandes. Entonces, y esto se va derivando hacia el humor gráfico y las tiras, y Kino es como un poco heredero de Schultz, es como de estos influenciados por Steinberg o post-Steinberg, Y luego, claramente, Quino tiene, por un lado, la muy grande tradición de humor gráfico en Argentina, así como aquí tenemos una muy poderosa también en México, pero él, por un lado, esta cosa, él es heredero de Oski y de Schulz, que son es un humor, es un tipo de dibujo, eso como muy sintético, aunque hay momentos en que se permite hacerlo muy complejo. Hay uno precioso, creo que viene en Quinoterapia, el paciente entra al quirófano y en el techo del quirófano hay un mural, ¿cómo se llama esto? Como una bóveda de con muchos ángeles como recibiendo los muñequitos son muy sencillos, pero la construcción de ese escenario, la perspectiva y todo el detalle que mete ahí es muy compleja. Entonces era eso, era un gran dibujante que sin embargo siempre como muy económico. Cuando se lucía era impresionantemente, o sea, era obsesivo para el detalle, pero el dibujo era muy, aparentemente muy sencillo.
Estabas hablando de México o de otras influencias de ilustradores que en la vida de Quino, y te quería preguntar si tú ves como un futuro de ilustradores en México.
No, lo que veo es un presente. O sea, en realidad, qué bonito que preguntas eso, porque en México, o qué bueno que preguntas eso, a veces nos deslumbra, sobre todo ahora con el Instagram, que estamos expuestos a ilustradores de todo el mundo, o grafistas de todo el mundo. México tiene una tradición gigantesca y muy antigua. Aunque es anterior, yo ubico a la raíz de nuestra gráfica popular, vamos a llamarlo, o sea, caricatura, historieta, ilustración, o la raíz moderna en José Guadalupe Posada, nuestro grabador de las calaveras. Y a partir de ahí es una tradición riquísima. Hay un colega brasileño, Fabio Simbres, que me dijo una vez, y me gusta citarlo, ya soy como los viejitos que cuentan la misma historia siempre. Él me dijo una vez, nos coincidimos en un encuentro de dibujantes de cómics en Colombia, y él me dijo, México tiene una cultura visual poderosísima, ustedes son el Japón de Latinoamérica. Y es verdad, y entonces, y por eso creo que siempre hemos sido un país muy rico en términos gráficos, en todas las artes plásticas, y la ilustración, el cómic y la caricatura. Yo pienso, sin ir más lejos, en un caricaturista activo hoy como Elio Flores, publica todos los días en El Universal hace más de 50 años, y cada cartón no solo es muy agudo en su comentario político, sino además es un ilustrador espléndido. Por ejemplo, bueno, tuvimos una gran tradición de historieta popular que, a diferencia de los argentinos, no logró hacer, no lo, ellos, los que hacían historieta en México, los que hacían a Memín Pinguino, El Libro Vaquero, todos se veían a sí mismos más bien como maquiladores o artesanos, no como autores. Y quizá eso es lo que los condenó que condenó a esa generación, que no hubieran podido dar este salto a convertirse en autores, como lo hizo Rius, pero era el único que lo hizo. Y quizá por eso ha sido tan lento que los cómics, ahora la llamada novela, mal llamada novela, o una llamada genéricamente novela gráfica, haya ido tan lento en nuestro país. Pero sí, yo creo que no lo veo como un futuro, lo veo como un presente. Hay un montón de gente muy talentosa, a veces ni siquiera muy conscientes de la tradición en la que están parados. Porque ahora hay mucha influencia y mucho conocimiento de ilustradores extranjeros, pero no, me parece que este es un país de grandes ilustradores, grandes grafistas, grandes caricaturistas, grandes historietistas.
Ahora que se murió Quino, yo leía a mucha gente en el Twitter y en las redes que sí, o sea, y los homenajes de otros ilustradores estuvieron también muy presentes, ¿no? A ti te han hablado de un chorro de medios también para que hables del tema. Sí, fue como algo muy triste, ¿no?
Ponte a pensar en esto. Yo lo veo así, es un gigante en nuestra cultura. Y hablo de Latinoamérica, o sea, la literatura argentina son Borges, Cortázar y Quino. Él hacía, a través de sus cómics, hacía literatura. Y la literatura latinoamericana son García Márquez y Quino. Y probablemente Quino tenga más penetración que García Márquez. Y no creo estar exagerando al decir eso, porque es específicamente Mafalda, por lo que les decía, de que el resto de su obra no tiene esa proyección, pero específicamente Mafalda tiene traducciones a un montón de idiomas. Ahora les cuento algo sobre la traducción al inglés, pero que tiene esta presencia por todos lados, pero además mucho tiempo el único cómic que tú podías comprar en una librería era Mafalda, el único cómic latino. Bueno, estaba Ríos, pero insisto en que lo de Ríos era cómics de formación política y de temas muy adultos. Pero si tú llegabas, el único cómic latinoamericano que había era Mafalda en todos nuestros países. Argentina tiene una gran tradición de cómic, México la tiene, pero apenas por los autores de mi generación llegamos a... Bueno, estaba en Giz y Trino, pero apenas estamos llegando a las librerías los autores de cómic locales. Eso es muy poderoso. O sea, estamos hablando de un autor leído literal, leído y querido por millones de personas. O sea, yo de verdad creo... escribí un texto que se publicará en el suplemento del periódico La Razón. Entonces yo ahí una de las cosas que reflexionaba es que él era al mismo tiempo, o sea, era historietista, era filósofo y era dibujante y era también un poco poeta, era como todas estas cosas, pero rara vez cuando se muere un poeta, cuando se muere un filósofo, cuando se muere un dibujante de cómics, tiene este impacto. O sea, la noticia, él de verdad creo que era un personaje fundamental de la cultura y la identidad latinoamericanas, que además en momentos en los que el postcapitalismo y la mal llamada globalización han arrasado con las identidades locales, me parece un personaje muy importante para poder definirnos como latinoamericanos frente al resto del mundo a través de nuestros cómics, de nuestra gráfica, de nuestro sentido del humor y de nuestra literatura. Yo estoy convencido que aquí no es literatura.
Un podcast de homenaje al creador de La Niña Pensante con casi 60 años de edad. Mafalda, inspiración de muchos, una poeta de lápiz y un ser endiabladamente empático con los más necesitados. Gracias, Bev. Gracias, Kino. Gracias, Mafalda.
Indudablemente, la primavera es lo más publicitario que tiene la vida.
Esta es Mafalda. Y este es el mundo de Mafalda.
Como decía Mafalda, apenas uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión. Nos vemos en el próximo podcast de Señorita Lechuga. En este podcast damos las gracias a nuestros nuevos patrocinadores: Guadalupe Flores, Vivi Carlos, Omar Doyán, Arturo Ángeles, José Oporto, Enrique Ortiz, Jorge Nieto, Evangelina Velasco, Alexis Rivera, Margarita Rocha, Liz Mata, Isabela Santini, Amir, Carolina Bustamante.
Muchísimas gracias.
Este podcast cuenta con la música de Carlos Gámez, la edición de textos de Cristel Gómez y la producción de Jennifer Juárez.
Equipo de Señorita Lechuga.
Sigue a Señorita Lechuga en sus redes. En Facebook, Señorita Lechuga. En Twitter, @lechugaseñorita. En Instagram, @señoritalechuga. El podcast de Señorita Lechuga llegó a su fin, pero no te pierdas el próximo.